una de las preocupaciones más comunes para una mujer que está considerando una explantación es cómo voy a quedar.
Ese es el principal temor de una paciente para no operarse o no pensar en quitarse el implante. La realidad es un mito y tienes que buscar un especialista que sea experto en el tema para que te ayude a reconstruir la seguridad que antes daba el volumen después de una reconstrucción hecha de una manera adecuada.
¿Qué es lo que te motiva?
Poder servir a los demás. Lo más importante de esta vida es cuál va a ser el legado.
¿Cuál es tu arrepentimiento más grande?
Lo extraño. Me imagino que...
El doctor Alan González, por su visión estética única y sus técnicas vanguardistas en reconstrucción mamaria sin el uso de implantes, es considerado un líder visionario. El doctor González ha transformado el campo de la cirugía plástica con un enfoque único que integra el arte, la ciencia y la medicina. Reconocido internacionalmente, ha sido galardonado y certificado por la American Society of Plastic Surgeons y la American College of Surgeons. Su innovadora técnica de aumento de senos sin implantes lo han posicionado como pionero en la cirugía plástica. Hoy es mi invitado en Cómo Curar. Doctor González, mucho gusto. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Coco? Muchas gracias por la invitación y, bueno, con mucha motivación de poder hablar para todos con respecto a este tema, que cada día hay más interrogantes y hemos ido encontrando cada vez más respuestas para generar mucho conocimiento y conciencia al respecto.
Alan, ¿qué son los implantes? ¿Un implante qué es?
Un implante es un material aloplástico, significa un material que tiene unos componentes, diferentes componentes, que al agruparse le dan una conformación y que su composición predominantemente está asociada a la silicona. Entonces, hablamos que en la parte interna, decimos el contenido, en la parte externa se llama la cubierta, y esa cubierta es siempre compuesta por silicona, y el contenido puede variar con solución salina, con silicona, y esa silicona puede tener diferentes grados de concentración. Podemos hablar de un gel o podemos hablar de silicona alta cohesividad. Esos son los implantes que más se utilizan en los senos y a partir de los cuales es que hemos empezado a encontrar esa posible asociación de respuesta inmunológica al implante, ya que es un cuerpo extraño, respuesta inflamatoria secundaria y la aparición de algunos síntomas sistémicos en algunas mujeres. Por supuesto, no todos son síntomas. Hay mujeres que ya se lo retiran porque están cansadas, porque el volumen es demasiado, porque las características anatómicas de su cuerpo han variado por el paso de los años y la lactancia. O sea, hay muchos otros factores asociados, pero en la explantación, que es el retiro de los implantes, hay un tema muy nuevo y en el cual estamos muy concentrados, varios grupos de investigación, y es el tema asociado a los síntomas presentados por la respuesta inmunológica y por la respuesta inflamatoria.
Esto parece novedoso porque por muchos años hemos hablado sobre implantar. Muchas mujeres, hoy estamos grabando en el Día Internacional de la Mujer y creo que es importante que estemos haciendo esa grabación de este podcast en este día tan especial, porque la importancia a veces la hemos dado a nuestra apariencia física, a las expectativas que hay. Y raramente en el pasado una mujer iba a que le hicieran un aumento de senos y recibía información clara sobre los potenciales efectos negativos, sobre la frecuencia en cuanto deberían variar, cambiarse. Háblanos un poquito de esto. En primer lugar, ¿un seno de implante puede estar de por años o qué vida tiene?
Ya desde mi experiencia como cirujano plástico en estos 23, casi 24 años de especialista, lo que te puedo decir es que la motivación principal a operarse los senos está asociada a corregir la variación de las formas que se tiene por el paso del tiempo, por la variación en el peso, por la lactancia. O sea, son múltiples factores que llevan a las pacientes a asistir a la consulta. Y desde esa perspectiva, los especialistas les indicábamos, porque me incluyo hasta hace un poco más de año y medio que dejé de colocar implantes, les indicábamos la colocación de implantes. ¿Por qué? Porque a nosotros en el proceso de formación académica siempre nos hablaban de que el implante era absolutamente biocompatible. Es decir, que no generaban ningún tipo de respuesta extraña a sus componentes a nuestro organismo. Y entonces, pues por supuesto, todos los especialistas ejercíamos una práctica muy clara y muy precisa desde la tranquilidad al saber que eso no podía producir estas situaciones. Por supuesto, lo que nos vamos encontrando con el avance de la ciencia, la tecnología y la respuesta clínica de las pacientes ya con años de haberse colocado los implantes es que esa posible asociación sí existe y desde esa perspectiva empezamos a entender que la cirugía mamaria, que es una de las dos cirugías que más se realizan en el mundo, en algunos países es la primera, en otros países es la segunda, no necesariamente requiere implantes para poder lograr mejorar las características y la forma de los senos y darle una conformación anatómica y bien proyectada. Entonces, fíjate, cuando usamos los implantes, en realidad lo que se pretendía era mejorar la forma y también se creía que el hecho de que tuvieran un soporte mamario por el implante hacía que la forma del seno perdurara en el tiempo. Pero los fabricantes, y en este caso específicamente la FDA, que es el ente de control que más estudia este tipo de materiales para los humanos, daba la indicación de que cada 10 años debían de cambiarse, porque por supuesto el implante está sometido a mucho estrés, a muchas fuerzas de tensión y las propiedades físico-químicas de la composición se puedan ir variando haciendo que se produjera filtración o ruptura. Y en ese proceso de envejecimiento del implante lo que recomendaban era cada 10 años cambiarlo y en la actualidad pues obviamente sigue la misma recomendación, es decir, un implante nunca es de por vida. Y desde esa perspectiva también podemos sumarle que el colocar un implante nunca va a generar un resultado en el pecho para que la forma que deje sea de por vida. Entonces hay muchas cosas importantes ahora que analizar siempre junto con las pacientes para poder determinar la verdadera conveniencia de qué tipo de cirugía requieren.
Has mencionado algo muy interesante, que esos implantes tienen generalmente una vida de 10 años. En tu experiencia, ahora no estás haciendo cirugías donde estás insertando implantes, pero lo hiciste por muchos años. ¿Has cambiado implantes generalmente cada 10 años o suele ser la asunción de las personas que no pasa nada si es más tiempo? ¿Con cuánta frecuencia has visto que se cambian esos implantes?
Gracias por esa pregunta. No sabes cuánto te agradezco porque las personas se colocan los implantes y como no empiezan a presentar molestias en el área de ubicación de los implantes, se les olvida prácticamente que están allí. Imagínate que tengo pacientes que he explantado con 44 años con los mismos implantes. O sea, esto nos explica un poco de la falta de conciencia y conocimiento, por supuesto, con respecto a estos cambios en las características propias del implante. Y también había algo de falta de conocimiento con respecto a cuáles son los cambios que hay que revisarse a la hora de realizar los estudios de imágenes diagnósticas, bien sean ecografías, resonancias magnéticas, para determinar las afectaciones del implante. ¿Por qué? Porque lo que se analizaba casi siempre era que el implante no estuviera roto. Pero resulta que lo que hay que analizar más profundamente es qué líquido rodea el implante, cómo es el grosor de la cápsula que tiene ese implante alrededor. O sea, hay muchos otros factores que hay que analizar desde el punto de vista de imágenes, por supuesto, asociado también a la parte clínica, porque en la medida que pasa el tiempo, esa cápsula que rodea el implante, que no es nada diferente a la respuesta inmunológica inflamatoria del tejido, pues por supuesto va cambiando en su grosor y en sus características, lo cual hace que también pueda generar cambios en la forma y a algunas pacientes generarles dolor, limitación para algunos movimientos, para algunas posiciones. Entonces, es importante entender que lastimosamente no se cumple esa recomendación. El estar cambiando el implante máximo, como máximo, cada 10 años no se cumple y desde esa perspectiva, pues, tenemos mujeres que en su mayoría tienen más de 10 años con el implante y es a las que de una manera u otra, ojalá viendo este momento de nuestra conversación, puedan entender de que es importante ir al especialista y actualizar un poco esa información y a partir de eso tomar una decisión si cambiarlo o retirarlo.
Hay algo de lo que se habla comúnmente en cuanto a los implantes, que es la encapsulación. Tú lo has mencionado anteriormente. Y se expresa como no como una patología clínica, sino como un suceso normal, sin ningún tipo de preocupación. ¿Pero es cierto que esas encapsulaciones en realidad no son preocupantes?
Yo pienso que precisamente en esta situación actual que todo parte desde la incomprensión clínica con respecto al conocimiento de esos cambios dentro del tejido mamario, con respecto a la posible asociación de síntomas, pues por supuesto se pretende normalizar la aparición de una cápsula que es una respuesta inmunológica inflamatoria del tejido a aislar un cuerpo extraño. Entonces, partamos del principio que tener una cápsula en el organismo no es tan normal. Es una respuesta a algo que está pasando dentro del organismo que no debería de estar, ¿vale? Entonces, la respuesta capsular es una respuesta secundaria. ¿Y qué pasa? En la medida que pasa el tiempo, esa cápsula genera mayor cantidad de vasos a su alrededor que llevan mayor respuesta inmunológica a los tejidos y mayor proceso inflamatorio en algunas pacientes. Entonces, empieza a engrosarse y empieza a generar cambios tanto en la forma como a generar dolor a estas pacientes. Entonces, yo sí podría decir que la cápsula no es normal. La cápsula es una respuesta ante un estímulo que nuestro organismo de manera sabia aísla, pero que por supuesto debe estudiarse, hacerse seguimiento y control. Y desde mi perspectiva, fíjate que hablo siempre desde mi experiencia personal, debería de ser retirada cuando los implantes se van a cambiar y por supuesto cuando se van a explantar para poder disminuir esa respuesta inflamatoria secundaria que hay dentro del tejido mamario.
¿Has llevado patología el tejido de esa cápsula? Y si es así, ¿qué has encontrado? ¿Hay algún tipo de células en particular que te han preocupado?
Es importante entender que esa cápsula es un tejido vivo que tiene composición vascular y celular. Y desde la composición celular, hablamos que la mayoría de las células que la componen son células de respuesta inmunológica, linfocitos, plasmocitos, histiocitos. Sé que son nombres que de pronto para muchos de ustedes no son familiares, pero para que me entiendan, son células de defensa del organismo. Y a partir de eso también se encuentran cambios en las características del tejido que demuestran inflamación y en algunos casos cambios en las características de las células que rodean el tejido. Te puedo decir que todas las pacientes que he operado, que en este momento son un poco más de 1,000, solamente hemos encontrado una paciente con un linfoma de células gigantes y una paciente con un cáncer mamario. Pero que para nosotros, por supuesto, es algo muy importante, ya que si hablamos de 1,001, haciendo estudios, ¿cuántas pacientes habrán en este momento con una situación de salud que pudiera ser importante tratar y que no tienen el conocimiento al respecto? Entonces, sí es importante, desde mi criterio, que todas las cápsulas sean evaluadas desde el punto de vista patológico para poder determinar cuáles son los cambios que se han producido, el predominio de células que tienen y a partir de eso entender cuál puede ser el pronóstico futuro de esos tejidos mamarios.
Si tienes dificultad encontrando vitamina D3 combinada con vitamina K2 en niveles óptimos, visita vitatienda.com, donde te ofrecemos 10,000 unidades internacionales de vitamina D3 combinada con vitamina K2 para su mejor absorción. Cada botella provee 120 unidades que te van a dar la vitamina D3 que necesitas por los próximos 4 meses. Entra el código Cómo Curar y disfruta de un 10% de descuento en tu primera compra. Estamos hablando de esas células del sistema inmunitario, de defensa, que están ahí. ¿Por qué esas células se depositan allá? Es una respuesta inmunitaria, pero ¿por qué eso ocurre? Y ya en la misma respuesta, dime cuál es el vínculo que se ha encontrado con la salud de esas pacientes.
Por supuesto, si tienes un cuerpo extraño en tu organismo, el organismo lo primero que hace es tratar de identificar de qué se trata. Y si no logra esa identificación, por supuesto, está todo el tiempo tratando de que no esté más allí. Estoy explicando en términos prácticos para que me puedan entender todos los que nos ven. Entonces, ¿qué sucede? Por supuesto, se genera todo un sistema de defensa en contra de ese cuerpo extraño y a partir del cual empieza a producirse unos cambios en las características del tejido que lo rodea por las características de las células que llegan a esa zona, que son células que producen la respuesta inmunológica y que a su vez produce una respuesta inflamatoria. Entonces se va conformando como ese gran caparazón, que es esa cápsula que la rodea, que termina siendo un tejido vivo, por supuesto, porque tiene vasos, que esos vasos van creciendo y van generando una mayor llegada de respuesta inmunológica a esa zona hasta que no se controle. Y eso es lo que de una u otra manera se puede asociar con algunos de los síntomas actuales que presentan las pacientes, sobre todo con el cansancio. Las pacientes que tienen implantes son pacientes, te puedo decir que de las que he operado el 99% manifiestan fatiga, cansancio, agotamiento. A pesar de que duerman bien, se sienten todo el tiempo cansadas. Lo que pasa es que se normaliza porque o trabajé, o trasnoché, o tengo hijos, o X o Y, pero la realidad es que ese agotamiento físico está muy relacionado con un organismo que está actuando 24/7 para generar una respuesta inmunológica ante un cuerpo extraño que se tiene.
Hablaste de esos capilares, de esa respuesta inmune que crea ese, esa cápsula que es un ser vivo, por así decirlo. ¿Hace falta un tipo de técnica especificada a la hora de extirpar esa cápsula? Porque como bien has dicho, tiene vasos sanguíneos, está conectada al resto del tejido mamario. ¿Se puede sacar así tal cual o tiene que haber un proceso específico para no dañar?
Ahí lo más importante es que el especialista tenga experiencia en lo que está haciendo, tenga un conocimiento perfecto de la anatomía mamaria y desde esa perspectiva tenga las habilidades y las tecnologías necesarias para poder hacer que sea un procedimiento seguro. Desde mi perspectiva, retirar la cápsula es un procedimiento que requiere meticulosidad y rigor para poder extraerla de manera completa, de preferencia, y que dentro de la cápsula esté contenido el implante. A eso se le conoce como capsulectomía total contenida. Es decir, está el implante y rodeado de la cápsula y se saca todo ese bloque. ¿Qué sucede? Retirarlo, por supuesto, como tiene muchos vasitos, pues es importante cauterizar cada uno de esos vasos pequeños para que hacia el futuro las pacientes no presenten un hematoma en el posoperatorio o un sangrado secundario. Entonces, sí requiere usar tecnologías complementarias que nos ayuden a controlar los procesos de sangrado posible y que pueda ser una práctica muy segura para las pacientes, porque es que aparte de la cirugía de la capsulectomía, pues por supuesto, ese tejido que queda debe quedar perfectamente cauterizado, es decir, sin vasos que estén sangrando, para que posteriormente se pueda hacer la reconstrucción de manera bien sea inmediata, que es en el caso que nosotros le recomendamos a nuestras pacientes, es decir, quitas el implante, quitas la cápsula y con el tejido que te queda hacemos la reconstrucción mamaria inmediata y también puede ser diferida cuando se deja solamente sin el implante y sin la cápsula y el tejido mamario descendido. Pero ¿cuál es el tema aquí? Que una vez tú quitas esa cápsula, por supuesto hay una deformidad mamaria secundaria que puede generar afectaciones psicológicas en las pacientes si no se hace de manera inmediata la reconstrucción.
Y vamos a hablar en un momentito sobre esa reconstrucción, sobre la técnica que tú has desarrollado y por la cual eres tan conocido para poder hacer que esas mujeres se sientan bien. Pero esto me lleva a otra pregunta, hablando de toda ese cuadro sintomatológico. ¿Qué fue lo que en algún momento te tocó al punto que tú dijiste, voy a sacrificar mi práctica como médico de implantar? O sea, de algún modo voy a no crear ganancias que yo antes tenía porque mi ética me dice que esto es algo que yo no puedo seguir haciendo. ¿Hubo una paciente en algún momento que fue el catalizador para que tú tomaras esa decisión?
Bueno, mira, ¿qué es importante entender? Nosotros como cirujanos plásticos estudiamos esto, medicina por una vocación del servicio a los demás, cirugía plástica por una vocación del servicio a los demás, orientado a una correcta integración entre la mente y la imagen para producir en las pacientes y en los pacientes, hombres y mujeres, bienestar. Bienestar es ese perfecto equilibrio mente, cuerpo, espíritu, que yo también lo traduzco en imagen. ¿Por qué? Porque una vez tú te miras al espejo, percibes cómo son tus formas corporales, tu mente interpreta tus formas corporales y empieza a generar tranquilidad o intranquilidad dependiendo de cómo te veas. Entonces, cuando tú haces ese tipo de cirugías para generar bienestar a tus pacientes, pues todo lo que tú haces para ellos siempre va a ser benéfico. ¿Qué pasa en el caso de los implantes? Yo durante 22 años era feliz colocándolos porque yo sentía que mis pacientes, más allá de las ganancias, más allá de eso, era feliz porque veía que mis pacientes mejoraban y se sentían bien. Pero Por supuesto, cuando yo empiezo a ver de manera repetitiva pacientes que han cambiado su calidad de vida, que han entrado casi que en una vida disfuncional, que en realidad han ido a múltiples especialistas y no encuentran una razón de ser, y encontramos dentro de toda la bibliografía científica un síndrome asociado a la respuesta autoinmune y autoinflamatoria que se denomina síndrome de Asia, descrito en el 2011, que es algo bastante reciente, por el doctor Schoenfield y la doctora Agnon Levy, pues obviamente lo que yo puedo determinar es, hey, mucho cuidado, pareciera que estos implantes pudieran estar asociados con esos cambios en la calidad de vida de las pacientes y esa sintomatología. Y eso me prende a mí una alarma. Entonces, fíjate, no es la ética. La ética de cada uno la maneja de acuerdo a cómo percibe su especialidad y a cómo considera que es correcto ejercerla. Es mi inquietud científica la que me determina que no siento tranquilidad a la hora de colocar un implante a una paciente. Porque imagínate que tú vengas a mi consultorio feliz con un problema estético, yo te lo resuelva con un implante y tú en 3 años llegues a mi consultorio diciéndome, Alan, llevo 1 año o 1 año y medio de especialista en especialista sin ninguna razón, todos los días con síntomas diferentes, mi esposo ya no sabe qué hacer conmigo, mi familia está muy preocupada y resulta que lo único que he hecho diferente desde el tiempo que me enfermé hasta la fecha fue ponerme unos implantes. Entonces yo como especialista, ¿cómo me puedo sentir? Me siento bastante mal y yo por eso dije, no puedo tener grises. O es blanco o es negro, o son seguros o son inseguros. Entonces le dije a mis pacientes, que son más de 1.800 pacientes tratadas durante esos 22 años, le dije, miren, voy a parar. Le dije a mis colegas igual, voy a parar, me voy a dedicar a investigar qué es lo que está pasando. Necesito encontrar en realidad cuáles son las causas de esta asociación y desde esa perspectiva, usarlos o no usarlos. A la fecha te puedo decir, pues, después de 1.000 pacientes tratadas, no los voy a volver a poner nunca. Siento que para mi práctica no me producen la suficiente tranquilidad y seguridad de generar el bienestar que quiero hacia mis pacientes y por eso he dejado de colocarlas y por eso sigo profundizando con mis grupos de investigación, seguimos profundizando en conocimiento con nuestras pacientes, aumentando la data para poder en un momento determinado entender muchísimo más de lo que pasa y por supuesto ver de qué manera podemos aportar algo al mundo científico. Esa es la verdadera razón. O sea, yo pienso que la ética de todos los especialistas es proba. El tema es que la inquietud científica cada uno la tiene de manera diferente.
Háblame de la preocupación más grande de tus pacientes. Una paciente llega con este cuadro clínico donde tiene patologías que no se pueden identificar, pero que simplemente no se siente bien, cansada, dolores, neblina mental. ¿Me puedes hablar quizás un poquito más de eso? Pero ¿cuál es la inquietud que más le preocupa a esa paciente cuando te viene a visitar y está explorando posiblemente explantarse?
Partamos del principio que hay 2 tipos de pacientes grandes para explantación. Una paciente que es esta paciente que tiene muchos síntomas o algunos síntomas que no se siente bien, que su calidad de vida se ha deteriorado, que siente de una u otra manera que las cosas han cambiado, independiente que sea joven o que sea una persona mayor, y que ya no está cómoda ni confortable como se percibe en su salud. Independiente de que los doctores la han visto y que le dicen que están bien, que es un tema mental, porque si me crees, hay muchas pacientes que han terminado en tratamiento psiquiátrico porque nadie les cree. Pero hay otro grupo de pacientes que definitivamente ya están cansadas con los implantes, no quieren tener un cuerpo extraño o no les gusta la forma que ya tienen en el pecho o se engordaron un poco y ya el volumen es demasiado grande, o la proporción anatómica de su cuerpo ha cambiado tanto que ya no les gusta. Bueno, son múltiples factores, pero no asociados a sintomatología, sino ya a un desgaste en su forma, en su percepción de la imagen o en los cambios anatómicos que las hace decirse, no, yo no me quiero estar operando cada 10 años, me los quiero quitar o ya llegó el tiempo y no me los voy a cambiar, sino que me los voy a retirar. Entonces voy a hablarte del grupo de las sintomáticas. Estas son pacientes que consultan porque dicen, mira, vengo enferma, no me siento bien, cada día es una cosa diferente. Yo antes no tenía eso y desde que me las puse ahora recordando hace 10, 12, 15, 20 años o un par de meses, las cosas se empezaron a presentar. Entonces son pacientes que en su mayoría refieren fatiga, como te decía, dolores articulares, dolores musculares, alteraciones en el sueño, sobre todo asociadas al insomnio, alteraciones en sus sensaciones emocionales, que presentan ansiedad, depresión, algunas presentan ataques de pánico, presentan también dolores de cabeza persistentes, algo que ella decía, no, pues yo antes sufría algo, dolores de cabeza, pero ahora son dolores de cabeza todo el día o unas migrañas que no me pasan nunca. También hay pacientes que refieren sensación de vértigo, de mareos. Hay un tema muy asociado con esto y es un tema asociado a la memoria. Empiezan a tener como lagunas mentales o nube mental donde ellas no se acuerdan muy claramente de todas las cosas que tienen pendientes o de las cosas que han hablado o están hablando y les es difícil evocar las palabras para hablar. Por el otro lado, vemos también las pacientes que tienen ojo seco, boca seca, garganta seca, caída del cabello, uñas frágiles, alergias en piel. O sea, es un sinnúmero de síntomas que se pueden presentar, pero estos primeros que te dije son los síntomas que con más frecuencia se presentan y el tema es que se normalizan. ¿Por qué? Porque listo, Alan, pero es que yo con el periodo menstrual me cambia el estado de ánimo. Sí, pero es que ya no es solo con el periodo menstrual, es todo el tiempo. No, pues a mí se me cae el pelo normalmente. Sí, pero es que ya se me está cayendo mucho. Y entonces todo lo que es normal resulta siendo no tan normal, porque para todos está claro que el envejecimiento trae cambios, pero no tan persistentes ni tan generalizados en cuanto a la sintomatología. Entonces ellas vienen con esa confusión y adicionalmente a eso con años de manejos médicos y de diagnósticos que no han podido ser encontrados. Entonces el único factor asociado externo que tienen es un implante y por eso es que se los retiramos y nos damos cuenta que va mejorando su calidad de vida durante ese primer año. La lástima es que no tenemos en este momento ningún examen que nos permita de manera objetiva, previa a la cirugía, diagnosticar esa asociación implante, respuesta inmunológica, respuesta inflamatoria, sintomatología. Pero sí, por supuesto, tenemos la observación de las pacientes durante ese primer año donde recuperan y mejoran su calidad de vida.
¿Tú crees que algún día ese estudio observacional que tú estás haciendo de manera práctica con tus pacientes se va a convertir en un estudio aleatorio donde podamos realmente identificar esos cuadros de pacientes con quejas y dolores con la asociación directa a los implantes?
Sí, no solo yo estoy seguro de eso, sino que en realidad la duda científica surge y tiene que pasar por varias etapas para poder llegar a una conclusión. Apenas empezamos a descubrir la duda y a partir de eso empezamos la observación. Ya después de eso empezarán esos estudios clínicos que le llamamos prospectivos, donde podremos evaluar cuál es el comportamiento de las pacientes implantadas versus las no implantadas y cuál es el comportamiento de las pacientes implantadas en el paso de los años. Pero lo que sí yo te puedo decir sin temor a equivocarme es que en todas hay una respuesta inmunológica inflamatoria, porque en todas, sin excepción, tienen cápsula alrededor del implante. Una paciente, la que menos tiempo tiene con los implantes que yo haya explantado y reconstruido, tenía 4 meses, y la que más tiempo tiene, 40 años. O sea, estoy desde los extremos y de ahí en adelante todos los números que tú quieras en esas 1,000 pacientes. Entonces, ante eso sí puedo decir que de una u otra manera esto apenas está empezando, pero lo más importante es la concientización y por eso te agradezco que me invites a hablar del tema, porque más allá de decir los implantes son buenos o son malos, es generar conciencia con respecto a las posibilidades de la asociación de la respuesta inmunológica y la sintomatología que se puedan presentar en las pacientes.
Si sufres de gastritis, distensión abdominal, gases o si tu digestión es pesada y se te infla el abdomen al comer, Happy Tummy es la solución que has estado buscando. Añade 15 gotas de Happy Tummy en agua antes de las comidas y disfruta de una barriguita feliz. Happy Tummy es una fórmula exclusiva para Vitatienda.com. Entra el código Cómo Curar y recibe un 10% de descuento en tu primera compra.
Alan, una de las preocupaciones más comunes para una mujer, me imagino, que está considerando una explantación, es cómo voy a quedar. ¿Ha habido una dilatación del tejido, dilatación de piel? ¿Me voy a quitar los implantes? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo tranquilizas a esas pacientes?
Muy interesante tu pregunta. ¿Por qué? Porque creo que ese es el principal temor de una paciente para no operarse o no pensar en quitarse el implante. Imagínate tú cómo te sentirías si tú vas a donde tus amigas y te dicen vas a quedar deforme. Si tú vas donde el doctor que te operó y te dice ni loco te va a quitar eso porque eso te va a quedar horrible. Pues por supuesto, tú lo único que puedes decir, pues estoy enferma, pero me quedo enferma porque yo no me voy a quitar ese problema de encima. Imagínense cómo voy a quedar. La realidad es un mito, y es un mito callejero y muchas veces un mito científico, porque de una u otra manera la realidad de la cual yo sí te puedo hablar es que el hecho de que tú te quites implante no es sinónimo de deformidad. Es sinónimo de que tienes que buscar un especialista que sea experto en el tema para que te ayude a reconstruir y que esa reconstrucción no solo sea para quitarte el implante y la cápsula, sino también para que con tu propio tejido te puedan dar la forma y la proporción. Fíjate que aquí quiero separar dos cosas. Cuando tú haces una reconstrucción, tú puedes usar el propio tejido de la paciente para reconstruirlo o puedes usar el tejido de la paciente más tejidos de algunas otras zonas para reconstruirlo, específicamente en este caso la grasa. Desde mi experiencia de todos estos años, yo no uso grasa en la cirugía de reconstrucción mamaria inmediata. ¿Por qué? Porque a mi juicio y criterio, como el tejido está muy inflamado, por supuesto, el colocar la grasa que viene de otras zonas va a hacer que esa grasa en su mayoría se pierda. Eso le llamamos necrosis grasa masiva y desde esa perspectiva pueden venir algunos efectos secundarios que terminan siendo más difíciles en el posoperatorio. Entonces, para contestar tu pregunta, la única manera de poder vencer esos temores de la explantación y la deformidad secundaria posible es entender que tú te puedes explantar y hacerte una reconstrucción mamaria inmediata para que esa afectación psicológica de la deformidad no exista y que cuando tú te despiertes, como las pacientes me lo han dicho, la seguridad que antes daba el volumen, independiente de la forma, porque como tú sabes, muchas veces se quitan el brasier y la forma de los senos no es la mejor desde el punto de vista estético, pero cuando te pones el brasier pues te recoge todo y te da forma. Entonces, la seguridad que te da el volumen, independiente de la forma, después de una reconstrucción hecha de una manera adecuada, la forma es la que te da la seguridad independiente del volumen que quede. Esa es la realidad y yo pienso que por eso es que desarrollamos la técnica quirúrgica que nosotros consideramos es ideal para hacer este tipo de intervenciones.
Tú me hablas del tejido. Ilústralo un poco mejor, si puedes, para las personas que nos están escuchando y quizás no viendo. Y si tienes alguna imagen que nos puedas mostrar, pues eso también es beneficioso. Pero esa reconstrucción de tejido, estamos hablando de tejido que ya está en la mama, no tejido extraído de otras partes del cuerpo, porque también has hablado de eso.
Claro, mira, te voy a explicar en esta foto, qué pena, eliminamos las areolas y el pezón por la censura que se hace a veces a este tipo de imágenes. Entonces, aquí en esta foto puedes ver un seno con un implante mamario y con el tejido mamario descendido, ¿ok? Y del otro lado ves el mismo seno operado con la técnica que nosotros hacemos. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero que quiero decirles a todos es que el hecho de colocarse un implante no significa que el seno te va a quedar parado para toda la vida. Mira cómo cambia. Lo segundo es que alrededor del implante se forma la cápsula y en la medida que pasa el tiempo esa cápsula se puede ir poniendo cada vez más dura hasta que terminas teniendo casi que una pelota debajo de tu pecho. Y lo tercero es que las características anatómicas del seno pues sí definen mucho las proporciones corporales. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hacemos una técnica de reconstrucción, yo les digo a las pacientes, con el tejido que tú tienes, una vez yo te quite el implante, te lo reacomodo de tal manera que te reconstruya el área del escote y la proyección superior de tu seno, con una cicatriz que es solamente alrededor de la areola, donde vale la pena resaltar que podemos reducir el tamaño de la areola, que en ocasiones se crece mucho, vertical y lateral. Ahora te muestro otra gráfica ese tema de la cicatriz. Entonces, ¿por qué Braland? Breast Reconstruction Anatomical Leaf Augmentation, es decir, la reconstrucción anatómica del seno con el propio tejido donde lo elevamos y pareciera que hubiera sido un seno aumentado. Fíjate que yo te muestro esta imagen de antes con esta imagen de después, tú podrías decirme, Alan, ¿y qué prótesis le pusiste? ¿Cierto? No me equivoco, ¿eh?
Pero aquí estamos hablando de un tremendo seno. O sea, eso debe ser...
Claro.
¿Qué ocurre con una persona que tiene senos más pequeñitos inicialmente?
Vamos a eso, pero te voy a explicar. Así tú tengas bastante seno, poder lograr esta forma anatómica permite que en realidad las pacientes se sientan seguras porque tienen escote, proyección superior y las características anatómicas de la forma mamaria son adecuadas, adicionalmente al contorno corporal. Cuando tienen poco volumen, pues obviamente no va a tener estas características en volumen, pero sí en forma, porque ellas van a tener, y ahora te mostraré alguna foto de una paciente con menos senos, pero para que tú entiendas, va a poder cumplirse esa premisa, que es lo que la técnica Braland propone, que sea una reconstrucción mamaria con énfasis estético, donde predomine la nueva conformación del escote, porque imagínate, apenas yo le quito esta prótesis, ¿cómo queda esa deformidad? Esto queda plano y el tejido mamario aún más caído. Entonces, énfasis en el escote, nueva proyección en el polo superior, una correcta anatomía del seno y una cicatriz en forma de L.
Un seno, antes de que vayamos al seno más pequeño, una mujer que tenga senos de ese tamaño, los míos nunca han sido de ese tamaño, entonces nunca he tenido esa preocupación, pero me imagino una mujer con senos pesados, quizás se haga esa pregunta porque yo me la haría. Cuando estás creando esa reconstrucción con tejido, sabemos que la gravedad no la podemos evitar. ¿Cómo se ancla ese seno para que quede tal cual lo estás mostrando? Porque en esa reconstrucción, mi primera preocupación sería el peso va a hacer que eso caiga. ¿Cómo lo haces para que eso no ocurra?
Bueno, partamos de la premisa, Coco, que siempre el pecho, al igual que la cara, al igual que los glúteos, al igual que el abdomen, va a descender. O sea, no existe ninguna cirugía que te mantenga el resultado de manera perenne. Ni siquiera en la cirugía de cara de planos profundos y planos superficiales que hacemos, donde en realidad a los 8 o 10 años ves que otra vez descendió. ¿Cuál es el tema aquí? El tema es entender la anatomía para poder, del tejido que queda, hacer unos ángulos de rotación adecuados con un anclaje al músculo pectoral que de esta manera le dé el soporte a ese tejido para que cuando actúe la gravedad no lo baje. Primer plano. Segundo plano, está asociado a las características de la piel que está sobrando. Por supuesto, se retira toda la piel que sobra y podemos decir que hace un efecto de soporte adicional sobre el tejido. Y tercero, sobre la cicatriz como tal, en el plano superficial no colocamos puntos, sino que dejamos unas bandas de pegamento, lo cual va a permitir que la adherencia de ese proceso de cicatrización y ese componente inflamatorio secundario sea mucho menor y permita que ese tejido quede en un proceso de reparación óptimo más rápidamente. Eso es lo que a nosotros nos permite tener un resultado que sea estable, porque la técnica quirúrgica lo que te va a permitir es que el resultado sea estable o inestable. ¿Qué significa eso? Que tú el primer mes te ves bien y al segundo mes ya se te cayó todo. No, aquí lo que nosotros vamos a poder ver es que con ese anclaje, si tú eres responsable de mantener los cuidados sobre tu pecho, tu resultado puede ser más duradero. ¿Cuáles son esos cuidados? Mantener el peso estable, es decir, no estar subiendo y bajando de peso, porque como todos lo deben de conocer, el componente mamario es grasa y glándula. Grasa en un 60-70%, glándula en el porcentaje restante. Y desde esa perspectiva, en la medida que engordes te crece, en la medida que adelgaces te baja. Por el otro lado, está también lo que está asociado a la calidad de la piel, mantener la hidratación. Y por último, mantener el soporte permanente sobre el pecho. O sea, el uso del brasier no es opcional. El uso del brasier, si tú quieres que tus resultados se mantengan en el tiempo, debería de ser obligatorio. ¿Por qué? Porque la gravedad actúa todo el tiempo, no solo estando parado, sino también acostado. ¿Qué es lo que hay que cambiar? Las características de brasier. Y cuidado, no estoy diciendo con esto que nunca pueden andar sin brasier. No, por supuesto que sí. Y cuando necesites, te lo quitas. Y si vas a una fiesta y necesitas para el vestido que vas a lucir también. Pero lo importante es tener conciencia de que el uso del brasier sí es importante para mantener la forma del seno.
Explícame el tema del anclaje. No acabo de entenderlo. Me imagino que es complejo entenderlo desde el punto de vista de que no lo estamos haciendo, tú eres el que lo hace. ¿Qué material se utiliza? ¿Se utiliza un tipo de nylon? ¿Se utiliza qué es lo que se usa para crear ese anclaje y cómo se crea el anclaje? ¿Se crea por debajo del seno? ¿Se crea por la parte superior del cuerpo donde se ancla para que mientras se va sanando vaya creando esa forma y no se pierda?
Voy a tratar de ser lo más práctico en la explicación para que lo puedan entender, porque por supuesto si tenemos personas que se dedican a la medicina entenderán perfectamente, pero si no va a ser más complejo entenderlo. Cuando tú haces los cortes, se pierde la unión entre los ligamentos del músculo hasta la piel, ¿ok? Entonces, al perderse esa unión de los ligamentos del músculo hasta la piel, por supuesto, se pierde el soporte del tejido. Pero la unión de los ligamentos entre la glándula y la piel se mantiene. ¿Estás entendiendo? Entonces, esto es un bloque que se separó del otro bloque, que sería el sistema muscular. Entonces, queda libre. Al tú rotarlo y ponerlo en la posición, para que él se mantenga, tienes que volver a adosarlo a ese bloque, a ese bloque muscular. Y ahí es donde pones los puntos. Y desde esa perspectiva, fíjate, Los puntos lo que hacen es mantener el soporte para que después venga el proceso de cicatrización, es decir, la nueva conformación del colágeno y de todas las fibras asociadas a él, produzcan como un cemento que pega ese tejido contra el músculo y se mantenga allí como si siempre hubiera estado allí. Eso es el proceso de cicatrización, el que nos da la estabilidad de esa nueva posición del tejido. No sé si estoy siendo claro en lo que estoy explicando.
Sí, creo que sí. Entonces, esa reposición, para que lo podamos... O sea, yo te pregunto como si me lo fuera a hacer yo, aunque no tengo que hacérmelo porque no tengo implantes, pero no. Me imagino. Entonces, si tenemos el seno encima de la piel, tiene que haber algún tipo de anclaje debajo del seno, me imagino, para que las que nos estén escuchando se hagan la idea de que el postoperatorio tiene que ser extremadamente importante llevarlo bien, porque estás hablando de una cimentación que se va a crear con colágeno. Sabemos el tiempo que demora en los fibroblastos en estar estimulados y en crear colágeno. Entonces, explícame cómo es ese anclaje y cuál es el cuidado para esas pacientes que tienes, porque me imagino que si se desancla, por así decirlo, en ese proceso de cimentación, el resultado pues podría ser no tan bonito como quisieran, ¿verdad?
Partamos del principio que para que un resultado estético en una cirugía reconstructiva se pueda dar, el especialista tiene que tener muchísima experiencia para poderlo lograr. Pero más allá de eso, hay que entender que está la piel, está el tejido mamario y está el músculo. Son tres segmentos en los que se trabaja. Entonces, cuando tú haces la nueva conformación del seno, lo que haces es trabajar la piel quitando lo que está sobrando, trabajar el tejido glandular reacomodando los segmentos de acuerdo a lo que quedó, y trabajar sobre el plano muscular colocando los puntos de anclaje para que mantengan ese tejido allí mientras se completa el proceso de cicatrización. Entonces podemos hablar que hay tres zonas que actúan de manera independiente pero conjunta para poder que ese resultado sea estable. ¿Ok? Uno, la cicatrización entre músculo y tejido glandular o tejido mamario. Dos, la cicatrización entre el tejido mamario. Y tres, la cicatrización entre la piel y el tejido mamario. Entonces, por eso es un mecanismo complejo de cicatrización, pero quiero para todas que no se vaya a generar alarma, pues que esta es una cirugía que uno no se puede mover. Contrario a eso, lo que yo les digo a las pacientes es, no se preocupen que eso queda bien armado. El tanto que les permite mover los brazos 90 grados para poder satisfacer todas sus necesidades básicas. ¿Por qué lo digo? Porque muchas pacientes creen que tienen que estar así pegadas con unas manitas como si fueran dinosaurios, para no moverse, y eso va a ser mejor el resultado de la cicatrización. Y es totalmente contrario, porque después vas a tener dolores crónicos en el hombro que va a tocar que recibas fisioterapia para manejar el hombro congelado que pudieras hacer. Entonces, es importante que entendamos que el especialista se ocupa de darle la forma al seno, se ocupa de que ese proceso de reparación quede lo suficientemente estable para el resultado, y la paciente debe cuidar su proceso de cicatrización externa de la piel para que de una u otra manera esa cicatriz quede una lineecita que es lo que nosotros dejamos cuando operamos. Fíjate que es importante que todos y todas los que nos ven entiendan que la cicatrización es inherente en cuanto a la ubicación y la extensión al especialista, pero en cuanto a la forma de cómo quede al paciente, porque depende de la genética, los movimientos, las actividades, y entonces ahí es donde es importante lo que tú decías, seguir las recomendaciones de tu médico.
Una pregunta que quizás muchas de nuestras oyentes y videntes tengan es referente al deseo de corregir el aspecto de esos senos. Están pensando, considerando un implante. ¿Trabajas solamente con explantaciones o también lidias con pacientes que quieren un aumento o más que un aumento, una reconstrucción o recolocación de esos senos sin necesidad de implantes?
Esto es importante dejarlo muy claro. La cirugía mamaria, desde su concepción, es mejorar la forma y proyección de los senos que sea acorde a la proporción y a la armonía del cuerpo de la persona. ¿Ok? Desde esa perspectiva, hablamos de cirugía mamaria aumento cuando queremos dar más volumen, o hablamos de cirugía mamaria de reconstrucción cuando queremos reacomodar la forma, la proporción y los volúmenes. ¿Qué pasa? El aumento no necesariamente tiene que ser dándole más volumen al seno. el aumento está muy relacionado con la forma y la proporción. Y ahí viene la imagen que yo les mostraba de antes y después, donde tú ves que el seno estaba caído y después está parado y pareciera que hubiera recibido un aumento y resulta que lo que recibió fue una explantación, es decir, una disminución del volumen y una reacomodación del mismo tejido. Entonces, es importante tener claro que la base fundamental en la mayoría de pacientes para querer o optar por una cirugía mamaria está dada por mejorar la forma y que el seno se le vea más parado y que el escote tenga mejor definición. Y eso no necesariamente tiene que ver con poner prótesis, primera cosa. No necesariamente tiene que ver con poner grasa, segunda cosa. Y sí necesariamente tiene que ver con la reacomodación anatómica de los tejidos. Entonces, ya cuando hablamos de eso y tú me preguntas, bueno, ¿tú solo explantas? No, yo hago de todo. A mí me gusta la cirugía plástica integral, la reconstrucción, la cirugía facial, la cirugía del contorno corporal, el BBL, todo lo hago. ¿Qué pasa? Desde hace un tiempo hacia acá, el 70% de mis cirugías es explantación y cirugía mamaria sin implantes. ¿Por qué? Porque veo muchas pacientes comprometidas en su salud y yo estudié cirugía plástica para mejorarle la calidad de vida. Entonces, ante eso siento que es un compromiso muy importante. Y como no, muchos especialistas en el mundo son expertos en este tema, ni conocen bien este tema, pues por supuesto, por eso tengo tanto compromiso con esta situación. Entonces, las pacientes que vienen a cirugía mamaria, yo les indico, de acuerdo a sus expectativas, las posibilidades quirúrgicas que hay sin implantes. Y si ellas deciden sin implantes, soy yo. Si quieren ponerse implantes, pues creo que tienen el 99% de los especialistas del mundo para atenderse. Cuando ya hablamos de una cirugía sin implantes, partimos de unas técnicas que le llamamos técnicas BRA, Breast Reconstruction Anatomical, que puede ser reducción, elevación o aumento. Y desde ese punto de vista, la premisa en esas cirugías de elevación o de reducción es que la cicatriz no es una T invertida, sino que solamente es una L. Entonces, en esas pacientes, te muestro en esta gráfica para que tú puedas entender un poco más cómo va la cicatriz y cómo va la acomodación. Lo que hacemos es esto, mira. Está la cicatriz, aquí está la areola, por supuesto. La cicatriz es en forma de L, ¿vale? Y lo que pretendemos es que el tejido sea elevarlo o al reducirlo, se conforme nuevamente el área del escote y la proyección del poro superior y de que la conformación sea muy anatómica en cuanto a la proporcionalidad. Hay una cosa adicional que les hago y es sacarles este gordito que se hace aquí en la parte alta de la axila, que es un tejido mamario adicional que le llamamos la prolongación axilar de la mama. Entonces, en esas pacientes, cuando lo tienen, sacamos el gordito, pero solamente con un aspecto de índole estético. No es para inyectar, no es para colocar en otras partes, es solamente para mejorar la forma y la proporción del contorno torácico y del resultado mamario. Entonces, en conclusión, hago cirugías de reconstrucción mamaria, reducción, elevación, aumento, sin implantes, y ahora último hago muchas cirugías de reconstrucción mamaria también, de cirugías estéticas fallidas, es decir, cirugías que les han hecho T invertida y no han quedado bien en su forma, en su resultado, cirugías de pacientes que les han hecho explantación y no han quedado bien en su aspecto estético. Entonces, pues, es todo un tema asociado a la cirugía mamaria el que ocupa ahora el 70% de mi desarrollo profesional.
Si te miras al espejo y tienes manchas en el rostro, la piel no se ve luminosa y simplemente ya no es como antes, tienes que probar Silk Face. Es la fórmula que he creado especialmente para pieles delicadas, secas o grasosas que sufren de falta de luminosidad y de manchas. Si pruebas Silk Face, te doy mi palabra que desde el primer día vas a notar un cambio en tu cutis dramático. Encuentra Silk Face en vitatienda.com y usa el código Cómo curar para recibir un 10% de descuento en tu primera compra. En esas reconstrucciones me estabas enseñando en la imagen que se puede quitar la grasita que muchas mujeres tenemos en realidad en este área. ¿Hay algo que en esa reconstrucción donde también se mueva el tejido axilar? Porque muchas mujeres tienen senos que se esparcen hacia los lados y tienen las debajo de la axila donde hay mucha circulación linfática y no sé si se puede tocar o no, por eso te pregunto, en esa reconstrucción se puede mover ese tejido para que el área de debajo de la axila donde muchas mujeres se quejan de que bajan el brazo y tienen grasita por arriba, grasita por... Que eso no hay ejercicio que lo vaya a quitar. O sea, no es que una mujer pueda ejercitarse. ¿En esa reconstrucción tú trabajas en eso o no se puede tocar?
Bueno, te voy a dividir la pregunta y la respuesta. Hablemos que las características anatómicas del seno tienen unos parámetros o unos límites, llamémoslo así, para decir esta área es del seno, esta área es de la axila, esta área es de la espalda. Cuando tú haces una reconstrucción anatómica del seno, por supuesto lo que interviene es el área del seno. Ya cuando pases a intervenir esa área de la región axilar, que es esa prolongación mamaria, está asociado es a un tejido mamario supernumerario, se conoce, ¿vale? Ese tejido mamario supernumerario puede tener componente graso, componente glandular o un componente mixto. En la mayoría de las veces el componente es graso. Entonces, cuando tú sacas la grasa de esa zona, va a mejorar. Pero fíjate, si la grasa ya es en esta zona axilar, mi recomendación es que no se la hagan al tiempo con la reconstrucción mamaria, porque produce no una afectación linfática como tal, pero sí una afectación vascular, lo cual puede generar algunas afectaciones en los procesos de reparación y de recuperación de los tejidos. Entonces, fíjate, ahí es importante que el especialista, ya desde su experiencia y criterio, pueda diferenciarle al paciente las áreas a tratar que les produzca seguridad en su resultado, pero obviamente todas las áreas que estén asociadas o que estén cercanas a la zona mamaria pudieran ser tratadas. El tema es si es en el mismo momento o en momentos diferentes, pero todas son susceptibles de mejorar.
Y ese área que tú dices que se puede, que si es grasa, esa grasa se puede, me imagino, con una liposucción se puede extraer, ¿crearía eso que el tejido quedara decaído? Porque no todas las mujeres tienen la misma contracción en la piel.
Obviamente va a depender de la cantidad de grasa que tú tengas en la zona. Si tú lo que tienes es un aumento leve de ese tejido o leve hasta moderado, las propiedades de retracción y de contracción, no solo de la piel, sino en el proceso de cicatrización, pudieran hacer que no te quedaran deformidades secundarias, sino solamente si acaso algunos pliegues como los que ya tenías. Ya en pacientes que tienen volúmenes muy importantes, ya son pacientes que tienen que ser sometidas a otro tipo de cirugía donde, por supuesto, no solo se quita ese volumen, sino que se quita también la piel que está sobrando. Entonces, pues hay diferentes grados, para que me entiendan todos, hay diferentes grados y a partir de eso es importante también que entiendan que esa es la manera como yo visualizo el manejo quirúrgico y estético del área mamaria. Y eso no significa que todos los especialistas lo tengan que hacer así, ¿ok? Yo en lo personal le doy mucho énfasis a eso y por eso lo practico en mis pacientes. Pero el hecho de que otro doctor no lo haga no significa que no opera bien o no lo sabe operar, ¿ok? Quiero que eso quede muy preciso porque es importante la claridad en estos conceptos.
Alan, todas las mujeres que nos están escuchando ahora mismo y que tienen dudas, ¿qué les dirías para finalizar?
Mira, yo les diría primero que recuerden que la cirugía estética o la cirugía plástica en general no es la cirugía de la vanidad, sino de la cirugía de la vida futura. Y desde esa perspectiva, como es una cirugía para tu vida futura y para que tu vida futura sea muy buena, es importante tomarse el tiempo suficiente para tomar la decisión más adecuada. Y ese tiempo suficiente se debe invertir ¿en qué? En saber qué te vas a hacer, conocer los tipos de procedimientos quirúrgicos que te puedes realizar, entender perfectamente las complicaciones que pudieras presentar, conocer que hay unos seguimientos posoperatorios que hay que tener y sobre todo unas recomendaciones posoperatorias que hay que mantener. Y por último, entender que todas las decisiones en cirugía plástica se deben de tomar con base al criterio del conocimiento y no con el bolsillo, porque muchas veces hay confusión. Yo pienso que aquí el tema no se basa en la economía, sino que se basa en la tranquilidad futura de esa vida. ¿Por qué te lo digo? Porque lastimosamente veo últimamente más pacientes para reconstrucción donde, por supuesto, los costos de sus cirugías no solo están asociados a lo que gastaron en su primera cirugía, sino a lo que tendrán que gastar en su cirugía reconstructiva, alejándose cada vez más el tema del resultado estético que ellas deseaban. Entonces es importante entender que ir al cirujano plástico no es ir a escuchar cosas bonitas y operarse, sino ir a ser muy objetivo y entender de manera clara que es una cirugía de por vida donde tienes que tener bienestar y una vida más feliz.
Y a todas estas mujeres que todavía están pensando en utilizar un implante. Si fuera tu hija, tú tienes, no sé si tienes hijos o hijas, sé que tienes hijos, pero no sé si tienes hijas, pero si tu hija te dijera, papá, quiero operarme, quiero tener senos grandes, ¿qué le dirías?
Bueno, mira, yo soy respetuoso, por supuesto, de las decisiones que cada ser humano pueda tomar. Pero ya desde el conocimiento que tengo, yo, lo más importante, tengo una hija, por supuesto, es pequeña todavía, y si llegara el momento, lo más importante es informarla de manera precisa de los riesgos y de las complicaciones futuras que pudiera presentar. Obviamente no le puedo imponer una decisión, ni más faltaba, pero sí puedo aumentar su nivel de conocimiento para que el nivel de conciencia sobre la decisión que vaya a tomar sea el adecuado y a partir de eso lo decida. Por supuesto, fíjate, si fuera mi hija y decidiera ponerse implantes a pesar de todo lo que yo le he explicado, le diría, adelante, por supuesto yo no te lo voy a hacer porque sé lo que puede pasar hacia el futuro y aquí estaré siempre para ayudarte, atenderte y servirte si llegaras a pensar en algún momento retirarlos. Porque pues definitivamente, lastimosamente, la experiencia muchas veces cuando a ti te la transmiten no es suficiente. Tienes que vivirla para poder concientizarte de las situaciones. Entonces yo creo que vamos pasando de esa incomprensión y desconocimiento a un tema de conocimiento, comprensión y sobre todo concientización de la realidad. Entonces la decisión que tú tomes es la correcta siempre y cuando entiendas perfectamente en lo que te estás metiendo.
Alan, descríbeme felicidad para ti.
Para mí felicidad es un momento de integración total y de armonía donde tú te sientes libre, te sientes tranquilo y te sientes en paz, no solo contigo mismo, sino con el entorno que te rodea.
¿Qué es lo que te motiva?
Me motiva ayudar a las personas a sentirse más equilibrados entre lo que piensan y lo que ven ante el espejo, bien sea de su cuerpo o de su cara, en un proceso de envejecimiento que a todos se nos presenta. Y en la parte de reconstrucción, me motiva ver cómo las personas vuelven a encontrar un anclaje en la recuperación de sus formas después de un accidente, de un atentado o de una tragedia. Eso es lo que motiva mi vida, poder servir a los demás y obviamente a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, mi mamá, mi hermano. Eso es lo que a mí me motiva. Estar aquí y poder aportar hacia el futuro, porque traigo unas palabras de un amigo que falleció, que fue un gobernador indígena que se llamaba Danilo Villafañe en este momento, y lo más importante de pensar en esta vida es el ancestro que seremos, cuál va a ser el legado o el recuerdo que vamos a dejar a las futuras generaciones, y en eso está mi compromiso, en tratar de ser cada día mejor persona y tratar de hacer los aportes científicos que desde mi inquietud le puedan servir a la humanidad, y eso me mantengo fiel y firme.
Si no hubiera sido médico, ¿qué hubiera sido?
Médico otra vez. No, nunca hubiera, o sea, en mi mente nunca pasó ser otra cosa, ¿sabes? Es algo bastante curioso porque alguna vez me lo preguntaban y me quedé pensando y dije, bueno, ¿qué hubiera podido ser? No sé, de pronto cantante. Pues me lo hubiera imaginado por todo ese arte y eso que tú puedes ver ante las cámaras de todas estas personas que se dedican a ello, pero la verdad no me visualizo como eso y creo que si volvieran a ser, quisiera volver a ser médico.
¿Cuál es tu arrepentimiento más grande?
Mi arrepentimiento más grande está asociado de pronto al no tener una mayor cantidad de tiempo para poder orientar a más personas y para poder servirle a más personas. Porque desde la perspectiva esa, en un momento determinado tú tienes que priorizar entre mi trabajo y mi familia. Y por supuesto, lo más importante es mi familia y muchas veces nosotros, los médicos que nos apasionamos con lo que hacemos, se nos olvida ese tiempo y bueno, creo que en ocasiones he dejado de sacar ese tiempo para mi familia por estar en servicio a los demás y creo que hay que tener un equilibrio. Entonces creo que eso me puede generar un poco de arrepentimiento.
¿Qué le dirías a tu Alan cuando tenía 20 años?
Yo podría pensar en estos momentos que no todas las personas son buenas, ni todas las personas son malas, que en realidad siempre debes dar el 100% de tu esfuerzo personal y nunca hacer las cosas al 99.9, al 100, todo lo que hagas. Y desde esa perspectiva también le diría que ese crecimiento personal y profesional te tiene que mantener siempre con los pies en la tierra
y entender que eres un ser humano que tiene que ser sensible a su entorno y desde esa perspectiva entender también que la vida día a día nos deja enseñanzas, tener la mente muy activa para poder recibirlas y a partir de eso aplicarlas.
¿Qué hubiera pensado el Alan de 22 años recién graduado de la Facultad de Medicina si supiera que sería el Alan de hoy?
Yo creo que no lo hubiera creído, ¿sabes? No lo hubiera creído porque yo quería ser ginecólogo, no cirujano plástico. Y la vida después me mostró el camino de la cirugía plástica y me apasionó ver esa creatividad, esa plasticidad y esa posibilidad de generar esos cambios en los seres humanos, no desde la enfermedad, sino desde el equilibrio. Entonces, yo en realidad nunca me hubiera imaginado que hubiera podido a partir de la cirugía plástica generar tantas cosas importantes en la vida de las personas y generar tantas sonrisas internas para mí al ver esos cambios de tanto las mujeres que he reconstruido por tragedias de la vida a partir de las agresiones, como las mujeres y los hombres que he podido tener la posibilidad de transformarles en algo su vida a partir de los cambios en su imagen.
¿Te describirías como un hombre disciplinado?
Muy disciplinado.
¿Cuál es tu color favorito?
El azul.
¿Deporte?
Me gusta trotar y los ejercicios isométricos.
Si tuvieras que decirle a alguien que no hiciera algo, ¿qué sería?
Que yo pienso que desde la perspectiva humana, lo más importante en la vida, bajo los principios que fui educado por parte de mi mamá, ya que mi papá falleció muy joven, cuando yo estaba muy joven, es que en la vida la base fundamental no es venir a conseguir, es venir a compartir. Y desde ese compartir siempre hay que tratar de entender a los demás y de esa manera ver cómo puedo ayudar para que tú puedas estar mejor.
Si tu papá te estuviera viendo ahora, ¿qué le dirías?
¿Que lo extraño?
¿Qué te diría él a ti?
Me imagino que se debería sentir bastante feliz al verme cómo he tomado la vida y cómo he podido, a pesar de todas las dificultades que un mundo cada vez más difícil, menos entendido, he podido alcanzar un espacio que permite ayudar a transformar la vida de las personas y tratar de hacer un mundo mejor.
Del 1 al 10, ¿cómo te calificarías?
Es bastante difícil. Hago el esfuerzo personal del 10, pero creo que desde el desarrollo de la vida, en ocasiones saco un 8, un 9, un 10. Es muy relativo.
¿Te consideras un perfeccionista?
Sí, soy bastante exigente conmigo mismo y desde esa perspectiva trato también de ser bastante comprensivo con el entorno.
Doctor Alan González, gracias por dejarnos conocerte un poco más. Gracias por impartirnos esperanza, por ayudar a tantas mujeres a aprender que pueden decir no a las sentencias médicas. ¿Te gustaría decir algo más para cerrar?
Sí, que es importante entender que la cirugía plástica va más allá de la vanidad. Es importante entender que los cirujanos plásticos no estudiamos esto para hacer dinero. Es importante entender que la cirugía plástica es una cirugía que permite transformar vidas, bien sea desde los cambios físicos del envejecimiento o desde los cambios físicos desde el desarrollo en la gestación. Y desde ese punto de vista, tanto la cirugía plástica estética como la cirugía plástica reconstructiva son especialidades que ayudan a mejorar la calidad de vida de las personas y asimismo a nosotros como especialistas nos permite sentir que aportamos algo a la humanidad. Entonces, que recuerden que siempre ir al cirujano plástico no es ir a operarse, sino es ir a recibir una orientación adecuada desde lo quirúrgico, desde lo no quirúrgico, para tomar la mejor decisión posible.
Alan, muchas gracias por estar aquí. Tú estás en Colombia. Vamos a dejar todos tus datos para quien quiera saber más sobre ti. Un placer tenerte en el programa y podemos decir que me encantará volverte a invitar en un futuro para que nos expliques más sobre los procedimientos para que muchas mujeres puedan estar saludables.
Pues muchas gracias a ti y a todos los que nos escuchan y los que nos ven. En Colombia son súper bienvenidos. Somos un país que tratamos siempre de hacer lo mejor para los demás y en Bogotá, en Cali o en Barranquilla, donde tenemos nuestros institutos, los recibiremos con los brazos abiertos y lo mejor, con mucha seguridad.
Entonces, gracias por invitarme. Siempre estaré dispuesto a participar. Y bueno, gracias a todos los que nos han escuchado y visto por la paciencia y por permitirnos estar con ustedes.
Muchas gracias.
Bueno, chao.